Mala noche para Biden, y eso que el fiscal especial ha decidido no presentar cargos por su manejo de documentos clasificados de su época como senador y luego como vicepresidente, que encontraron en varias de sus casas y en su oficina. Los dardos contra las facultades mentales del mandatario que lanza en las conclusiones de esa investigación están causando más revuelo que la exoneración. Un anciano bien intencionado con mala memoria, así le describe el fiscal. Añade que no fue capaz de recordar cuándo murió su hijo o cuando fue vicepresidente. No presentará acusación, asegura, porque un jurado le absolvería por sus lagunas mentales. Demoledor para un candidato a la reelección de 81 años plasmado en un documento oficial. Biden ha comparecido molesto, pero ha quedado en evidencia al confundir al presidente de Egipto con el de México. Munición para los republicanos, aunque ojo, Trump, de 77 años, también ha tenido últimamente varios lapsus mentales. El expresidente, que sí está imputado por el manejo de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, acusa al Departamento de Justicia de aplicar un doble rasero. Sin embargo, el fiscal aclara las diferencias. Determina que Biden retuvo y difundió documentos clasificados, pero reconoce que no hay pruebas suficientes. Recuerda que colaboró con la justicia, pero el expresidente no.
Amigos, es todo un chiste. Y ustedes lo ven entonces con estas noticias que están demostrando acá que quién gobierna el país más poderoso del mundo, digan ustedes. Bueno, ahí está. Blinken regresaba a Washington después de recibir una virtual bofetada del primer ministro israelí porque fue a ofrecerles una rama de olivo y dijeron que no, quieren la victoria completa, ¿verdad? Bueno, Putin tuvo una entrevista con el señor Tucker Carlson, que vamos a estar hablando extensamente porque todos los medios están con lo mismo. Sostuvo Putin que está listo para negociar sobre Ucrania, pero su presidente, Volodymyr Zelensky, ha firmado un decreto prohibiendo a cualquiera negociar con Rusia, es algo que nosotros ya habíamos comentado, y obedece a instrucciones de los países occidentales, que también lo comentábamos, ¿verdad? Bueno, en salud, amigos, y esto es rarísimo, científicos de la Universidad de Stanford, en California, hallaron material genético desconocido, el cual no se asimila a ninguno de los ya existentes. Decime vos. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 72 de la temporada 6 de la Radio del Fin del Mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
То как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
earth towards the next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero en la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores, gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo, llegando a ustedes este 9 de febrero del 2024, amigos, donde vamos a estar hablando un poco de todo lo que está sucediendo. Y muchas cosas nos dan la razón, cosas que ya hablábamos, ¿no? Incluso esa entrevista del señor Putin, que vamos a estar discutiendo lo que se habló ahí. Bueno, exactamente lo que pasó, exactamente lo que estábamos reportando y exactamente las cosas que nosotros resaltamos, que no resalta entonces la prensa convencional y que son las que hacen la diferencia en todos estos discursos de contra la guerra entonces o a favor de la guerra. Así que ahí está, amigos, lo vamos a estar comentando. Bueno, mientras les voy a comentar una cosa que tiene que levantarle las cejas a más de uno, amigos, como me lo hizo a mí entonces. Comité Ministerial Israelí aprueba la prisión por negar los actos del octubre 7. Entonces los proyectos de ley fueron emitidos por políticos israelíes de tres partidos diferentes. Esto está sucediendo en Israel en este segundo, ¿no? El Comité Ministerial Israelí para Asuntos Legislativos aprobó tres proyectos de ley iniciados por unos políticos. Entonces, los proyectos de ley incluyen la deportación de familias de terroristas. ¿Qué más dice entonces? Uy, no me lo saco. Bueno, que nieguen la masacre de Hamas del octubre 7 y en compensación le van a dar plata a la gente de Saca, a los voluntarios de Saca, que son toda esta gente que estuvo reportando que fue exactamente lo que sucedió. Fueron los que reportaron, entre otras cosas, amigos, los 40 bebés decapitados. y de muchísimas cosas más, ¿no? Gente quemada, gente violada, todo, muchos de estos registros entonces de las atrocidades de Hamas salen de la gente de Saqqa. ¿Y qué hace entonces ahora? Sacan una ley, sacan una orden entonces que no podés contradecir cualquiera de estas cosas, que no podés entonces negar esta masacre. Yo creo que también esto va a estar enrabado entonces como se hace con otras cosas que tampoco podés discutir. Y bueno, y muchas cosas entonces no se van a poder hablar acerca de esto, por lo menos en Israel, ahora que esto dé un salto y que no se puede hablar acerca de esto en otros lugares del mundo, a pesar de que es un evento que desencadenó, que puede desencadenar la Tercera Guerra Mundial, amigos. O sea, es muy importante que discutamos exactamente acerca de todos los detalles. Y no como dijo la gente de Israel, que dijo después, entonces, después de que terminemos con la guerra. Pero parece que esta guerra la van a llevar hasta el fin de los tiempos, amigos. Porque la quieren hacer global, parece, con sus actitudes. No estamos diciendo nada, pero parece, según lo que nos informan, según lo que leemos, que la quieren hacer global, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está la deportación para la familia de los terroristas, lo que se dice, proyecto de ley aprobado. Entonces prohíbe la negación de la masacre del 7 de octubre, según la propuesta, quien publique por escrito u oralmente cosas que nieguen la masacre o le reste o publique elogio, simpatía o identificación con las acciones cometidas por Hamas en los acontecimientos de ese día serán condenados a 5 años de prisión. La explicación del proyecto de ley dice que la negación de la masacre constituye un intento de reescribir la historia ya en esta etapa y en un intento de ocultar, minimizar y facilitar los crímenes cometidos contra el pueblo judío y el Estado de Israel. Y esto está saliendo del Jerusalem Post, ¿verdad? O sea que es un diario de ellos allá, entonces está traducido del inglés al español. Y bueno, y son las cosas que están comenzando a suceder. Recuerden entonces que no se puede cuestionar, y acá esta foto entonces ya te pone, bueno, o sea, te pone ciertas, díganme ustedes, amigos, a ver qué munición se utiliza para poder lograr este nivel de destrucción en los autos, como les comentamos varias veces, así que bueno, en cualquier momento va a estar prohibido, lo hacen primero en Israel y después lo van a extender a cualquier lado del mundo, y después está, es la historia, no se puede discutir, y es lo que les contamos, y ahí está entonces, y la van plasmando. Bueno, yo me pregunto, ¿quién es esta organización Saqqa? Entonces acá están hablando muy bien de ellos, este diario, el Jerusalem Post, entonces, que se formó en el 95, entonces, y ayudan en las tragedias. Lo que me pregunto yo es por qué demoraron tanto en asistir a la gente, entonces, si llegaron, entonces, en vez de llegar de inmediato cuando la gente estaba sufriendo. Bueno, parece que no, después de que la tragedia estaba hecha, fueron entonces a recabar todas las pruebas habidas y por haber, y estos trajeron todas estas cosas que ya les contaba. Que muchas cosas raras, ¿no? Muchísimas cosas raras, amigos, dentro de otras. Entonces, el grado de destrucción, como les decimos, no solo de los autos, sino que también de las casas. E incluso habían registros, entonces, de que habían pasado y que muchos de los ataques se habían hecho por parte del mismo ejército israelí, ¿no? Bueno, eso no sé si será prohibido de decir a partir de ahora en Israel o no, pero bueno, eso está informado, amigos. Nosotros acá le estamos hablando de cosas que están informadas. Bueno, y estos entonces de Saqqa, ¿quiénes son los que están acá? Entonces, la gente de Japón, la gente de la embajadora Samantha Power y Benjamin Netanyahu, todos los apoyan, ustedes ya saben, amigos, entonces están dentro de un, bueno, están ahí dentro de un ala política, y ahí lo tienen, ¿no? Fantástico, maravilloso, bueno, para que vayan sabiendo cómo viene el mundo, amigos, porque en cualquier momento te lo prohíben, incluso pensar. Y ahora, amigos, tenemos una sorpresa. Le tendríamos que haber puesto este programa, bueno, todavía le podemos cambiar el nombre, ¿no? Te vendieron un obelisco. ¿Y esto por qué es, amigos? Porque descubre una nueva especie de vida dentro del cuerpo humano. Lo bautizaron obelisco, y esto es lo que se sabe. Bueno, resulta que aparece un... ¿Qué aparece? Un nuevo bicho, entonces, nunca antes registrado adentro del cuerpo humano. Lo encuentran en la boca y lo encuentran en el estómago. ¿Y qué sucede? Bueno, es una cosa que todo el mundo se está preguntando, nadie sabe de dónde sale. Los investigadores analizaron diferentes compuestos de bacterias en los humanos y determinaron la existencia de un agente que de momento no se sabe nada. Para reconocerlo y diferenciarlo de los demás, se lo bautizó obelisco, gracias a la estructura que tiene. Este nuevo habitante se rastreó en la boca y en el intestino y se confirmó que es parecido al virus. ¿A qué virus entonces? Al virus, entonces, material genético desconocido, parecido a un virus, amigos, y nadie sabe de dónde salió. Está absolutamente no reconocido. A ver, fíjate a ver si es una fotocarné del bicho este. No tengo fotocarné, es nuevo, ¿no? Nació ahora, así brota, 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 como brotaron tantas cosas en estos últimos tiempos que está brotando todo. No, bueno, incluso aseguró que pudieron pasar todo este tiempo desapercibidos por una escasa cantidad de nucleótidos, pequeñas sintetizadas por todos los organismos vivos y que sirven de base para el ADN y el ARN. Y bueno, y esto entonces está mencionado por todos lados. Entonces yo digo, bueno, esto también está saliendo en la revista Vice.com y en otros medios entonces de información, que claro, te dicen que todo esto es un misterio. ¿De dónde sale? Es un misterio. Y yo, como pocos conocimientos acerca de este tema tengo, voy a consultar a quién. Ay, no me estaba cargado entonces. Voy a consultar a la señora entonces, esta de la inteligencia artificial, ¿verdad? Que me haga un resumen acerca de estas cosas que están haciendo ahí. Y bueno, espera que ya te lo cargo el resumen porque estaba bueno, ¿no? ¿Por qué? O sea, le pregunté. Primero le pedí que me hiciera un resumen acerca del artículo. Me hizo un resumen con los puntos más importantes. Y luego le pregunté entonces, primero le dije, especula motivos, y especuló los motivos del artículo. No, ya le digo, especula motivos de la formación de obeliscos, especula. ¿Por qué se pueden haber formado estos obeliscos, señor robot inteligencia artificial que lo sabe todo, eres como Dios? Bueno, puede ser, por evolución biológica los obeliscos podrían haber evolucionado como parte del microbioma humano. Relación simbiótica, es posible que los obeliscos tengan una relación simbiótica con el cuerpo humano proporcionando algún tipo de beneficio. Resistencia a los factores estresantes podrían haber surgido como una respuesta a factores estresantes dentro del cuerpo humano. Colonización oportunista, especulativamente los obeliscos podrían haber surgido como colonizadores oportunistas que encontraron un nicho ecológico dentro del cuerpo humano y se establecieron allí. Mutación genética, la formación de los obeliscos podrían ser el resultado de mutaciones genéticas que condujeron a la aparición de nuevos organismos dentro del microbioma humano, o introducción externa que alguien lo podría, bueno, que te lo podrías haber chupado entonces cuando estabas caminando por la playa. Te chupaste un obelisco de estos y te quedó ahí en el estómago y nadie sabe qué es, amigos, y misterio. Otro misterio entonces para agregarle, el Nord Stream 2, que es otro de los temas que hablaron con Putin, por supuesto, pero también es un misterio. No, el señor Putin sabía, igual que nosotros sabemos, y nos sospechamos entonces que acá este misterio, bueno, debería tener entonces una de estas salidas entonces, o una de estas entradas que nosotros no suponemos, ¿no? Bueno, ahí tienen, amigos, entonces el obelisco, o sea que ya saben, cualquier cosa que les pasa entonces es por culpa del obelisco. Dice, me vendieron un obelisco, a eso me refería, ¿no? Bueno, amigos, acá están informando entonces, esto lo busqué en italiano, había salido en varias, está saliendo en otras revistas también, pero parece que le están haciendo a este hombre que era el ministro de salud de Italia entonces un juicio en Alemania, y se está informando acerca del juicio. Y el juicio entonces es por asesinato, ¿no? Por, bueno, una cosa así. Entonces, no era asesinato, ¿no? Sino que era, bueno, que era porque, bueno, sabía entonces que según los mails entonces que están saliendo acerca de este hombre, que le encontraron unos mails, parece que sabía entonces de que no había ningún tipo de control sobre estas cosas entonces, y se las recomendaba a todo el mundo, ¿no? Los documentos internos de AIFA terminaron en una queja presentada por algunos sindicatos policiales y la Guardia de Finanzas y el Comité de Escucha que recoge los daños. Ayer Mario Giordoni, durante la transmisión en vivo, mostró los documentos. Entonces, según La Verità, el fiscal Francesco inició la investigación. Tras examinar la denuncia de los documentos, consideró que las fundaciones se basaban en la apertura de un expediente. Entre los documentos más importantes está la primera omisión en la planificación de la campaña de vacunación con la agencia del MES, consciente de la falta de datos sobre la eficacia y seguridad de las vacunas para personas vulnerables. Y bueno, vamos a recordar, amigos, vos presentás entonces un juicio allá en un pueblito chiquito y los tipos te, bueno, hacen un estudio, no están comprados, porque bueno, no todos pueden estar bajo entonces este paraguas entonces de control, y bueno, entonces puede ser que estas cosas empiecen a andar y veremos cómo funciona. No, ya había pasado en Uruguay, amigos, y bueno, lo destruyeron al juez, era el juez Recarey, entonces en su momento lo habíamos informado, había prohibido entonces hasta que presente las pruebas de que esto es seguro y efectivo, como estuvieron repitiendo 780.000 veces por día, en el eslogan, con el eslogan, bueno, demuéstremelo, muchachos, si esto es seguro y efectivo, tráeme los papeles que me lo demuestren. No hay, no sabemos, no me importa, y ahí está el resultado, amigos, y ahora que se muere el calentamiento global y todas estas cosas, ¿no? Y obelisco por todos lados. Bueno, ahí está. Corte Constitucional de Ecuador despenaliza la eutanasia tras el reclamo, entonces, la eutanasia que se sigue aumentando en todos lados, amigos. Esto se está empujando muchísimo, como leíamos Canadá, donde estaban hablando, amigos, de permitir la eutanasia a gente con problemas mentales. Pero, o sea, si vos sos una persona absolutamente sana y estás absolutamente deprimido, te vas a querer matar, obvio. Y esta gente entonces, en vez de brindarle una solución para que no esté deprimido, le aceptan la propuesta de matarlo entonces, y ahí está, ¿no? Le preguntan a quién votan, a quién votás, y depende a quién votás si te mandan a qué te recomiendan, ¿no? Bueno, amigos, comenzamos el capítulo de hoy entonces con este informe que está llamando la atención de Estados Unidos, porque esto es absolutamente ridículo. Nosotros ya lo sabíamos, como ustedes, los escuchas de hace mucho tiempo, saben entonces que nosotros... Este hombre entonces nos causa absoluta gracia, porque sabemos que no tiene la capacidad para ser presidente, lamentablemente, ¿no? O sea, este realmente es un entonces dominado por, un teleprompter que le da lo que tiene que leer, y todos estos asesores de imagen y todo lo demás, entonces, que lo hacían en algún momento cuando estaba presentándose contra el presidente Donald Trump. Y ya veíamos que era todo entonces una charada, toda una escenificación para las masas. Lo hacían entrar corriendo al escenario, amigos. Un señor que tenía, o sea, no le quedaba bien entrar corriendo al escenario, pero era justamente para mostrar la vitalidad que no tiene, por supuesto, en la cabeza, amigos. Se le perdió absolutamente esa vitalidad. Por lo menos antes podía mentir y zafaba, pero ahora miente, y como se olvida de todo y como no tiene ninguna idea de lo que está sucediendo, porque realmente está gaga, como están diciendo los fiscales federales, dicen que el presidente de Estados Unidos no puede ser procesado por manejar mal documentos clasificados porque su memoria es tan pobre, o sea... No le da, te están diciendo los documentos legales que no lo pueden entonces porque está gaga. Entonces este hombre que está llevando, que está en, supuestamente, ¿no? Está allá arriba entonces llevando los designios del mundo, a ver si nos vamos a una guerra mundial o nos vamos a una guerra mundial. No tiene ni idea dónde está parado, como se los dijimos 35.500 veces, amigos, en la red del fin del mundo. Y por eso les decimos hoy, es todo noticias que van a confirmar lo que ya estamos diciendo hace tiempo, amigos. Pero no hace tiempo, hace años que estamos diciendo, años literalmente, de que estamos diciendo que estas cosas, bueno, son absolutamente obvias. Dentro de esto es el nivel de gagacidad que tiene el señor Biden, ¿no? Que no se lo decíamos a nadie, pero es real, nadie lo puede negar. Bueno, fiscal especial entonces evidencia que Biden hizo mal manejo de información. Porque, ¿qué sucede? A Biden sí lo perdonan porque como no le da, dice, está gaga, bueno, lo perdonamos. Pero el señor Trump no lo perdona entonces, y lo siguen, también tenía unos documentos entonces que lo están persiguiendo por eso y por el otro tema que lo están persiguiendo, amigos. Bueno, yo tengo bastante información acerca de esto porque estaba saliendo en todos lados. O sea que este hombre, pero ¿quién lo va a poder reelegir a este hombre? Y decía que atacaba las posibilidades de reelección. Pero anda a fijarte entonces las encuestas. Y está allá abajo, no tiene comparación con el señor Trump, que vamos a estar hablando. También se presentó, entonces, a pesar de todos los juicios que están haciendo y todo, igual sigue ganando y sigue robando, pero le va a recontra robar a Biden, entonces, ¿no? ¿Por dónde? Dentro de las cosas, amigos, las guerras y todo lo demás, ¿no? La gente está recontra podrida. Bueno, parece entonces que esto que sucede, bueno, con un nuevo gafe, porque estaba diciendo entonces que el presidente Sisi de México, y empezó a hablar acerca de Gaza, como si México estuviera al lado de Gaza y al lado de Israel, ¿no? Como si fuera limítrofe. Entonces, bueno, después dice, no estoy gaga. Y después se pone a hablar entonces acerca de México, que está allá al lado de Gaza. Así que, bueno, por eso te digo, desliz tras desliz, ¿no? Bueno, arranca audiencia en el Supremo de Estados Unidos, donde se dirime la inhabilitación electoral de Trump. La decisión del Supremo del caso de Trump podría alterar las elecciones presidenciales del próximo noviembre, en las que el magnate neoyorquino es el gran favorito, amigos. Sí, bueno, es el gran favorito. Todo el mundo lo quiere, hasta el señor Putin lo quiere. No le pregunto eso, por supuesto, señor Tucker Carlson, ¿qué pasa? Si dice, sí, nosotros podríamos tener buenas relaciones si sube el señor Trump, bueno, por supuesto que le va a pegar, porque la prensa empieza, que son todos entonces coludidos con los rusos, que están comprados por los rusos, y como estuvieron durante meses y meses, y vamos a estar leyendo que lo sigue diciendo la señora Hillary Clinton, que había vivido de eso durante mucho tiempo, de que este señor le ganó gracias a los rusos. gracias a los bots rusos. Entonces, y después hicieron una investigación de estos bots rusos y resultó que era todo un bolazo, que era gente nomás que escribía, y estos le decían como era todo negativo para ellos, que eran bots rusos, gente que le pagaban desde Rusia. Así llevan todo, amigos. Después hacen una investigación y se sabe la verdad, pero 3-4 años después, ¿no? Cuando ya la cosa se cerró. Bueno, ahí está. La audiencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que determinará si el expresidente Donald Trump está inhabilitado para volver a la Casa Blanca por su papel en el asalto al Capitolio de enero del 2021, comenzó este jueves en la sede del máximo tribunal estadounidense en torno a las 10, esto fue ayer, dio comienzo a la sesión a las 10 de la mañana, 15:10 de la tarde. 9 jueces escucharán los argumentos orales para determinar si la expulsión de Trump de las primarias republicanas en el estado de Colorado es constitucional. Unas horas antes del comienzo, el expresidente volvió a acusar al Partido Demócrata de intentar eliminarlo de la papeleta electoral, que es lo que están tratando, porque, claro, mejor eso que enfrentarlo, ¿verdad? Este es el mayor desafío legal que jamás hayamos enfrentado. Las discusiones ya han comenzado. Entonces, en este mismo momento, hago un llamado a todos los patriotas pro-Trump, entonces, que contribuyan, que nos manden plata, porque también está pidiendo, tiene una página para que le manden dinero. Entonces, bueno, la decisión suprema, que no se conocerá hoy, podrá alterar las elecciones presidenciales. Y bueno, y lo que están diciendo acá, amigos, no sé si era en este artículo o en otro por acá, o lo decía acá mismo la gente, entonces, de CNN, que está viendo entonces que todas estas defensas y todo lo que luchan, entonces toda esta lucha a uñas y dientes por el señor Biden, bueno, no está llegando a ningún buen puerto, amigos, porque el señor Donald Trump lo está matando, ¿verdad? Y parece entonces que acá hicieron análisis de Donald Trump, tuvo su mejor día, dice, el expresidente recibió un regalo político, el fiscal independiente derramó queroseno sobre las preocupaciones vinculadas a la edad de Joe Biden al usar un lenguaje punzante para referirse a la mala memoria del presidente. O sea, que era lo que les comentaba antes. Entonces, el camino a alcanzar la candidatura republicana a la presidencia, Trump triunfó en el caucus de Nevada, que lo tenemos por ahí, entonces como con 96%. Parece preparado para ganar la Corte Suprema. Los jueces expresaron un profundo escepticismo de que Colorado pudiera declararlo insurrecto y excluirlo de sus boletas electorales, porque lo que están diciendo entonces es que estarían decidiendo sobre todo el país, ¿verdad? Si no están las boletas entonces de Colorado, y ahí está entonces el tema este, que parece que lo va a, según escriben acá en la prensa, amigos, es positivo. Entonces, lo que parece que va a suceder, y nos parece a nosotros también, escúchenme, amigos, si lo llegan a prohibir, pero se arma, ¿no? O sea, si no lo llegan a dejar participar en las elecciones, con todo, con los números que tiene, bueno, guerra civil en la puerta, pero por supuesto que es una guerra civil. Así que esto lo quieren hacer de la forma legal, lo quieren sacar, ¿verdad? Bueno, Corte Suprema escéptica sobre intentos entonces de excluir a Trump de las elecciones. Este estaba más bueno, este artículo, en realidad. La Corte Suprema sonó escéptica el jueves sobre las gestiones de excluir al expresidente Donald Trump de la boleta electoral del 2024. En argumentos que se extendieron por más de 90 minutos el jueves, magistrados, tanto conservadores como liberales, plantearon interrogantes sobre si Trump puede ser inhabilitado a raíz de sus intentos por anular su derrota en las elecciones del 2020, lo que culminó en el asalto al Capitolio en Washington el 6 de enero del 2021. Entre las inquietudes estaban si el Congreso debía actuar primero antes de que los estados pudieran invocar una cláusula constitucional aprobada después de la guerra civil, según cual exfuncionarios que hayan participado en una insurrección no deben volver a ejercer cargo público alguno. Pero claro, esto todo viene a si el tipo participó en la insurrección o no, pero por supuesto que él dice, fíjate entonces en los tweets de ese día, y estaba llamando a que todo el mundo se tranquilice. Pero ¿qué hizo Facebook y qué hizo Twitter? Los sacaron. Entonces el mensaje del señor Donald Trump fue borrado para que no llegue a la gente, y porque estaban todos aliados entonces para lograr este ataque a la democracia del 6 de enero, amigos, que fueron entonces gente con banderas, no tanques de guerra, como se hace un golpe de estado y como se roba la democracia de verdad. Pero estos entonces, como viven en viven en un mundo de Hollywood, entonces le dicen ataque a la democracia y la gente piensa que sí, que vos te podés llevar la democracia así, abajo del brazo, como se robaron. Entonces me parece que también la computadora de la señora Pelosi, ¿no? En un momento. Y no sé qué pasó con esa computadora, ¿no? Bueno, ahí está. Bueno, otra cosa, amigos, es que la señora esta no abandona, es la contraria del señor Trump, Nikki Haley, que se llama en realidad Nikita Haley, no sé cuánto, porque es otra mujer de color, como la señora Kamala Harris entonces, y bueno, mujeres de color entonces son varios puntos, pero parece que no en el partido republicano, que ya lo tiene el señor Donald Trump, no quiere saber nada con esta mujer, pero sin embargo sigue recabando dinero como loca, 1,7 millones le dieron el otro día, y esta entonces es, bueno, ustedes ya saben, la quieren tener ahí, los amigos que llevan toda la guerra, porque esta es una de estas super guerreristas entonces, y ahí está, Donald Trump vence en unos caucus de Nevada diseñados a su medida porque robó. Y ahí estaba, ¿no? Bueno, eso estaba entonces el tema del señor Trump y todo lo demás, amigos. Y hay otra gente entonces que también tiene ciertos poderes que se comunican, ¿verdad? Que hacen y dicen cosas. ¿Y qué es lo que dice entonces? Bueno, es el señor de la ONU, entonces el señor, ¿quién es? El señor Barroso. Entonces la ONU declara que el, entonces, ¿quién fue este? El señor Antonio Guterres dijo entonces que el mundo está entrando en una época de caos, amigos. Así que bienvenidos a la época del caos. Parece que la inauguraron ayer, entonces, cuando salió esta noticia. Época del caos. Había dicho entonces que el calentamiento global no era más calentamiento global. Esto era ebullición global, se llamaba ahora. Y le cambia la terminología. Y bueno, entonces con unas cosas, ya te digo, el señor Guterres entonces hace las cosas bien. O bueno, en realidad no hace nada bien. Pero con esto entonces de las de Ucrania, este, bueno, es uno de los más que agita más entonces para seguir adelante con toda esta guerra. Esta guerra que explicó entonces ayer el señor Putin en una entrevista de 2 horas y media, amigos. Putin, bueno, y en esta entrevista que se las voy a contar porque las vi dos veces. No dos veces, bueno, me dormí escuchando ayer entonces la entrevista, porque fue a las 12 entonces la estrenaron. Y a ese, en ese momento entonces empiezo a escuchar la entrevista. ¿Y qué sucede? El señor Putin está media hora, 40 minutos hablando de historia, amigos. O sea, bueno, a mí me interesa, me gusta y lo quería escuchar, así que lo escuché todo. Y te explica entonces, pero ya de la época de los cosacos, ¿no? De 1300, y te habla, yo qué sé, se va recontra para atrás entonces a contarte la historia de Ucrania, que claro, se le introduce al público norteamericano, que no tiene ni idea. Después culmina entonces en toda esta explicación que hace acerca de Ucrania, diciendo que esta gente en realidad eran rusos, que después los separaron por un motivo político, que eran, no sé cuál era el tema, pero que en definitiva eran rusos, que después se fueron, bueno, se convirtieron en, se separaron del territorio y después quedaron como ucranianos, pero eran todos rusos en realidad, era lo que decía el señor, y esto con toda esta división de territorios y todo lo demás. Y bueno, y justificaba entonces todo esto de que ahora se agarre todos esos pedacetes entonces de lo que era Ucrania, la vieja Ucrania, con lo que, bueno, que le corresponde entonces al señor Putin por una cuestión de derecho, parece entonces, porque no respetaron, que esto lo decía también muy bien, no respetó entonces las los tratos entonces los tratos del Minsk Accords 1 y 2. Que era otra cosa, nosotros traemos bastante en la radio Fin del Mundo, porque lo están informando en las noticias, amigos, que esta gente no estaba respetando estos tratados que decían, bueno, no podés ir a bombardear, ucranianos, no pueden ir a bombardear a la gente de Rusia que vive dentro de Ucrania, no la pueden bombardear, ¿ok? Decía, ese fue el trato que les pidió entonces la gente de Rusia a los ucranianos, que tenían dentro de su país, en las zonas que ahora agarró Rusia, que es el Donbass y no sé cuánto, y Crimea y todas estas zonas, tenían gente que eran rusos, porque desde años y años y años, tradiciones rusas, hablaban ruso. Bueno, resulta que llegaron estos al poder en el 2014, como lo contaba el señor Putin, y cambian todas las órdenes, no se puede hablar más ruso, destruyen todo lo que es ruso, no queremos más a los rusos, y comienzan a atacar entonces estas zonas del Donbass. Cuando surge todo esto que el señor está pidiendo, bueno, vamos a calmar los ánimos con la garantía de Francia, con la garantía de Alemania, se firman estos acuerdos que ni Alemania ni Francia revisaron entonces de que no se llevaran adelante, seguían bombardeando a la gente rusa de dentro de Ucrania, hasta que, bueno, dio el zarpazo que dio, amigos, y fue lo que pasó, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y muchas cosas entonces, y yo lo tengo entonces, ahí estaba el resumen, estaba por acá porque fui a la página directamente del señor Tucker Carlson, lo tiene por ahí, hablaron de muchas cosas, como les digo, ¿no? Si les interesa, yo creo que eso lo pueden encontrar incluso traducido al español, creo que RT en español también tenía esa... tenía esta entrevista entonces traducida al español y bueno, yo la vi en inglés, ¿verdad? Acá entonces comienza hablando de la introducción, mira lo que te digo, 25 minutos entonces demora hablando acerca de la historia de Rusia y Ucrania. Y claro, la gente, entre otras cosas, amigos, compara la capacidad mental de este hombre que está recitando una biblioteca de historia desde no sé qué año con las capacidades mentales del señor Biden, amigos. No hay comparación, ¿verdad? Bueno, después habla de la expansión de NATO. Una de las cosas que este hombre había dicho: nosotros sí, no hay problema, pero lo que no permitimos es que NATO se expanda hasta Ucrania, que fue cuando nosotros dijimos basta y que fue exactamente lo que pasó. Luego habla de NATO y Bill Clinton. No me acuerdo qué es lo que dicen acá, pero sí estuvo hablando del señor con el que sí dijo que se llevaba bien, era con el señor Bush. No dijo que no habló del señor Trump, ¿no? Me parece que inteligentemente, porque cualquier cosa que diga positiva acerca del señor Donald Trump, que hace la prensa, lo manipula para hacerlo un ataque justamente para su campaña política, ¿no? Bueno, habló entonces acerca de Ucrania también, que fue lo que llevó al conflicto dentro de estas cosas, como les decía, la expansión de NATO y los ataques. Acá en esta parte entonces habló acerca del contratos entonces que habían firmado para la paz, una solución pacífica, se están preguntando. Este señor lo que dijo que sí se puede dar una solución pacífica, y eso lo están resaltando varios diarios, que simplemente tienen que dejar de enviar armas y se tienen que sentar a negociar. Y esto es otra cosa que nosotros le contamos muchísimas veces, amigos, que este hombre se había llevado todo para que esto, como él lo dijo, 18 meses atrás se podría haber resuelto. Nosotros fuimos a, esto era Turquía, y le presentamos una propuesta de paz, hizo como señaló, ¿no? Como con un faco de documentos, y ellos firmaron algunos y otros no lo firmaron, pero estaban viendo ahí para hacer entonces este arreglo de paz, y resulta que se llegó el señor Boris Johnson y le dijo que no lo haga, y no sé por qué, dice él, dice que no sabe, pero bueno, obviamente no quiere especular tampoco, pero me parece a mí que sí que lo sabe, y bueno, y que eso fue lo que no se dio para la resolución pacífica. Y si quieren una resolución pacífica ahora, simplemente se tienen que dejar de enviar armas. Dijo que si se dejan de enviar armas, este conflicto se termina en semanas, y sentarse a dialogar. Así que es lo que vamos a ver, ¿no? Bueno, cuando le pregunta quién explotó las Nord Stream, las pipelines estas por donde pasaba el gas que venía de Ucrania hacia Alemania, amigos, que esto era un proyecto de billones de dólares que Estados Unidos hacía mucho que estaba en contra, el mismo los políticos habían manifestado todos en contra de estas cosas, ¿verdad? Y quién lo explotó, y le dijo vos, le dice, ¿no? Como de refiriéndose vos los americanos, y dijo, no, dice Tucker Carlson, dice, no, yo ese día estaba pescando. Bueno, dice, puede ser que vos tengas una coartada, pero la CIA no tiene ninguna coartada, así que bueno, les dio a entender, amigos, que claro, es lo que les explicamos varias veces a partir del artículo de Seymour Hersh, no es solamente que vos quieras explotar una de estas pipelines, sino que tenés que tener la capacidad, tenés que tener realmente una buena capacidad para hacer eso, y no es cualquiera. Como decía la prensa, que iban allá unos ucranianos, alquilaron un barco, 5 ucranianos, y se fueron a explotarla. Pero, o sea, vean el nivel, al nivel que manejan a la gente, amigo, a las masas, o sea, las tratan de estúpidos. Así que ahí estaba, ¿no? Bueno, restableciendo comunicación con Estados Unidos, dice que sí, que está dispuesto, que simplemente... si no quería llamar a Estados Unidos, dice, si no quería llamar al señor Biden y decirle que estaba todo... Y él dice, ¿para qué lo voy a llamar? ¿Para decirle que no le envíe más armas? ¿Para pedirle de rodillas que no envíe más armas? Si él ya sabe que si quiere parar esta guerra, tiene que dejar de enviar armas. No hay nada para hablar. No tenemos nada para hablar, dice. Después dice, qué poderoso es el Zelensky, esto no me acuerdo. Después habló acerca entonces de los implantes en el cerebro del señor Elon Musk. Y después habló también acerca de él. Hay un periodista entonces que está encerrado en la cárcel de Rusia, que es Evan Gershkovich, y el señor Tucker Carlson le preguntó a ver si no lo liberaría, como buen gesto, entonces de buena voluntad, si no lo liberaría. Y él dijo, mire, nosotros hemos hecho tantos buenos gestos de buena voluntad y no hemos sido... no nos contestaron con buenos gestos, que ya nos quedamos sin gesto de buena voluntad, pero bueno, dejó la puerta abierta entonces para que todo se hable, que todo se puede dialogar entonces. Y ahí está, amigos, un Putin, en mi punto de vista. A mí me encantó la entrevista, ¿no? Porque me gusta el hombre, siempre me dice... Siempre pone entonces donde tienen que estar las cosas. Este dijo todo entonces lo que nosotros leemos en la radio El Fin del Mundo a partir de las noticias que salen, amigos. O sea, la posta, ¿no? La verdad, según lo que nos vienen informando. Por supuesto que hay que descifrarlo de toda esta de esta propaganda entonces que siguen imprimiendo. Pero bueno, pero podemos, ¿verdad? No somos tan tontos. Bueno, un gancho al hígado, la entrevista de Carlson a Putin rompe el cerco mediático occidental. La entrevista del periodista estadounidense Tucker Carlson al presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un golpe al cerco informativo que se ha montado en Occidente para ensombrecer la versión de Moscú sobre el conflicto ucraniano, coinciden especialistas consultados por Sputnik. ¿Qué sucede? 100 millones de personas ya vieron esta entrevista, lo habían visto entonces en ese momento cuando yo estaba leyendo, era temprano, o hoy muy temprano, entonces estaba leyendo ya información acerca de eso, eran 100 millones de personas, así que ahora debe estar bastante más, ¿no? Que han visto entonces esta entrevista, mucha gente habla inglés, todo el mundo puede acceder a ella, y esto que es de la boca entonces del león, se van a escuchar los argumentos y bueno, cada uno puede decidir, ¿no? No quieren que la emitan, no quieren que las vean, porque por supuesto el racista, el no sé qué, el no sé cuánto, pero la gente se está, bueno, se está despertando de a poquito, amigos, y me parece que esto podría ser también otra de las gotitas para rebasar este vaso. Veremos, veremos, ¿no? Les dolió de manera excepcional a tal grado que la Unión Europea hubo algunas voces pidiendo sanciones y acciones para negarle el permiso de tránsito a Tucker. Entonces eran otra de las cosas que querían detenerlo, ¿se acuerdan, amigos? Porque estaba entonces haciéndole una entrevista, le iba a hacer una entrevista al señor Putin. Y qué cosa más horrible, te vamos a llevar presos, ¿no? Bueno, otra que salió entonces hablando fue la señora Hillary Clinton. Yo vi la entrevista, o sea, no vi la entrevista, vi un pedacito, ¿no? Porque ¿qué puede decir esta mujer? ¿Qué interesa, verdad? Bueno, vi un pedacito de la entrevista que estaba justamente, que era la parte esta entonces diciendo que el señor Tucker Carlson era un idiota... Un idiota útil para el señor Putin, entonces, que le permitía contar todas las mentiras del dictador. Esto es lo que yo vi, entonces, que también, y siguen empujando, entonces, todas estas mentiras, entonces, del ¿cómo es que se llama? De la colusión rusa, amigos. La colusión rusa es algo que estuvieron 6 años empujando en la prensa, principalmente, y principalmente... MSN, CBC y todas estas cadenas, ¿verdad? Con la señora, había una señora entonces, esta Rachel Maddow, entonces, que esta mujer cobra, ¿cuánto era? Que había informado el otro día, creo que eran 135 millones de dólares por año. O 35 millones de dólares, debe ser 35 millones, 35 millones entonces. ¿Y para qué? Para emanar entonces todo el tiempo cosas que no son, ¿no? Y esto era una propaganda rusa. Entonces los invito, si quieren ir a verlo, esto no está entonces traducido, pero esta mujer está diciendo, entonces hablando más del señor Tucker Carlson, porque se fue a juntar allá con el señor Putin y a esta mujer no le gusta, no le gusta, porque ustedes ya saben, ¿no? Bueno, amigos, Argentina, amigos argentinos, bueno, tenemos el presidente de Argentina, entonces está muy contento ya bailando en Israel, amigos, es una cosa que no pueden más, explotan de alegría, es una exaltación del no sé cuánto y están todos allá bailando y no sé qué, ¿no? Y lo traen en la prensa, Javier Milei bailó y fue llevado en andas frente al muro de los lamentos en su última noche en Israel, entonces, y por supuesto, ¿no? Están muy contentos porque va a luchar entonces contra todo el antisemitismo que hay en Argentina, amigos, es terrible una comunidad entonces que está bueno reluida, ¿no? Que está para allá atrás, entonces no lo quiere nadie. Parece que no, bueno, parece que sí, el señor presidente, porque acá están entonces en Israel bailando y haciendo todas estas cosas, entonces porque es religioso, es muy religioso. Así que ahí está, amigos. Bueno, parece que están festejando. Y el que más festeja es el señor, como era el Seinestat, este entonces, que tenía unos proyectos allá en la Patagonia. Veremos cómo evoluciona eso, amigos. Pero bueno, como viene la mano, cada vez está más cerca entonces de que las teorías de la conspiración se vuelvan realidad, ¿no? Todo teoría de la conspiración, al final era solo una conspiración, nos quedamos en la teoría. Bueno, amigos, ¿qué sucede acá? El proyecto oficialista, y esto también entonces es del señor Milei, entonces, que había dicho no al aborto, y esto es otra de las plataformas entonces que por supuesto lo llevaron a ganar a ganar gente, a ganar gente. Entonces, que yo votaba porque él tenía entonces un bueno, tenía un perfil, supuestamente, que esto viene heredado de Estados Unidos también, ¿no? Porque esto se trae de allá. Bueno, el proyecto oficialista para derogar ley del aborto en Argentina no es parte de la agenda de Javier Milei. No le interesa esto, dice que están cosas muchísimas más importantes, amigos. Y claro, amigos, si todo ahora se empieza a aclarar, así que el proyecto entonces de entonces del aborto, esto no es parte de la agenda. Así que ahí están, amigos. No me parece para nada raro, díganme ustedes, ¿verdad? Durante su visita a Israel, el presidente Milei instó que se liberen a todos los rehenes de Hamas. El presidente argentino Javier Milei, de visita oficial en Israel, pidió la liberación de las 136 personas cautivas y le condenó también, dijo de todo, ¿no? Dijo que Hamas entonces son terroristas y dijo también entonces que va a mudar la embajada, la va a mudar entonces a Jerusalén. Entonces, y bueno, están todos muy contentos y por eso lo llevan en andas, entre otras cosas, porque lo bueno, parece que van a hacer también bastantes contratos inmobiliarios en la Argentina, ¿no? Bueno, Anthony Blinken concluyó su última misión en Medio Oriente tras un nuevo desaire israelí de plan de alto el fuego, amigos. Bueno, estos entonces, yo te digo lo que te digo, ¿no? Policía bueno, policía malo. Contame entonces, decime, pero este es el policía bueno, ¿no? Que están buscando entonces una solución dialogada. Y bueno, ¿y quién es el policía malo? Es Israel, que dice que no. Entonces Anthony Blinken tenía una idea, dice, no, tengo que hacer mímicas por allá entonces por todos lados, y se viajó por medio mundo y trajo una propuesta de paz. Y ahora viene el tipo este y dice que no, no. Vamos a ganarles, entonces los vamos a seguir destruyendo y bueno, ¿tá? Entonces seguimos con esta guerra. Nadie te puede hacer juicio, que estaban por hacerte un juicio. ¿Y cuánto más querés seguir la guerra? Capaz que la querés llevar entonces hasta la guerra mundial, entonces, porque están abriendo un frente allá contra la gente de Hezbollah. Y de esto, por supuesto, de que meter a la gente de Estados Unidos a pelear contra Hezbollah o contra los iraníes significa entonces una victoria para la gente de Israel y para, principalmente para Netanyahu, que si tienen guerra para siempre, se queda en el poder para siempre, ¿no? O sea, muchachos, vamos a recordar que estaba con muchísimos problemas legales y políticos dentro de Israel, y de repente ocurre todo esto y le salva entonces. ¿A cuánto tiempo? Bueno, si es la guerra, entonces el fin de los tiempos va a durar mucho tiempo, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, vamos a empezar a apurar porque si no nos llegamos, no llegamos, tenemos muchas cosas para hablar. En Alemania entonces están poniendo, están aumentando entonces, esto es un plan para poner impuestos a la carne, amigos. Quieren entonces, estos son todos los verdes que quieren que se coma menos carne, por supuesto, ¿verdad? Así que bueno, por supuesto que es la opción entonces de ponerle impuestos. Pero le voy a contar una cosa, amigos, yo tengo problemas con la carne acá, no tengo que comprar en carnicerías específicas porque permiten entonces, según el peso del pedazo de carne, te permiten que le inyectes agua. Entonces, si vos tenés, yo que sé, tenés un pedazo de carne de 30 gramos, entonces le puedes meter no sé cuántos mililitros de agua. Entonces, cuando estás cocinando eso, te sale, no, es horrible, amigo. Yo no sé cómo pueden vender eso, es una cosa extrañísima y no lo puedo entender. Bueno, ahí está, amigos. Otra cosa entonces, ¿qué sucede acá? Están entonces la gente entonces que se está manifestando por Hamas, entonces muchos peligros allá en Inglaterra y no pueden usar máscara, están diciendo. Y esta es toda la identificación facial que se viene, amigos, la vamos a precisar, ¿verdad? Otra cosa, amigos, para empujar la igualdad entonces y todas estas cosas inclusivas, parece que le van a cambiar los uniformes a la gente de los Boy Scouts, porque parecen que tienen que hacer uno que sea neutro, yo que sé, amigos, vaya usted a saber qué están inventando, pero todos los días rompiendo con un poquito de todo esto, ¿verdad? Otra cosa, amigos, entonces los que tienen hijos sepan que están jugando al Fortnite. Sí, están jugando al Fortnite, les gusta mucho el Fortnite. ¿Quién compró un pedazo de Fortnite? La gente de Disney, amigos. Y bueno, se vuelve peligroso porque cuando van para esa parte del entonces del juego, parece que tienen todas estas ideas que están empujando todos estos de Disney todo el tiempo, ¿no? Bueno, ahí está, amigos, entonces con el tema este que siempre estamos hablando acerca de esta inmigración masiva que tiene trae problemas entonces. Y acá es el caso de entonces 30 personas de Tunecia tienen 160 cargos entonces policiales. Mientras estaban diciendo que esta gente había querido, o sea, se armó un revuelo acá, amigos, por un informe de uno de estos verificadores de noticias, que ya sabés quién los auspicia, que dijo entonces que había habido una reunión neonazi donde estaban planteando echar a la gente por ser extranjera. Eso es lo que decía, ¿no? Y todo el mundo se puso como locos, que son estos neonazis. Y están todos, bueno, tienen 3, 4, 5 notas en cada diario y cada televisora. Y bueno, resulta que parece ahora, amigos, que no fue tan así como estaban diciendo, amigos. Qué sorpresa, entonces. Y bueno, todo esto, entonces, que están inventando, porque esta gente, según había salido en el informe, era para la gente que había cometido delitos, ¿no? Y bueno, y no los quieren, tampoco los quieren la gente de la AFD, que los quieren prohibir al partido, igual que quieren prohibir al señor Donald Trump. Allá en Estados Unidos, amigos, y no es casualidad, no es casualidad, es una técnica entonces que se usa en todos lados. Ponemos solamente a los que nos interesan. Acá está lo que te confirmaba, que IDF, entonces las Fuerzas Armadas de Israel, están diciendo que pueden aguantar una guerra por varios frentes. ¿Y esto qué significa? Pueden aguantar una guerra con varios frentes, pero están pidiendo desesperadamente dinero a Estados Unidos, dinero y armas. Imagínate que mañana cambia el gobierno y esta gente dice, bueno, cancelamos todo. Y te quedas, ¿qué pasa? Adiós Israel, ¿no? O sea, y entonces sucede lo que decía el señor Ahmadinejad en su momento, que le habían dicho, amigos, les voy a contar una historia que está vieja, ¿no? Años y años atrás, resulta que había un presidente en Irán que se llamaba Ahmadinejad. Y en la prensa habían dicho que este señor, en una entrevista, había dicho que tenían que borrar a Israel del mapa. ¿Para qué, amigos? Bueno, con esa nota, con este hombre quería borrar Israel del mapa, sacaron 300.000, 400.000 notas, entonces, el mismo día, ¿no? Hablando acerca del antisemitismo y de que la guerra atómica y la bomba atómica que iban a producir y que esto y con otro, todo con estos argumentos que tenemos que ir a atacar Irak, por supuesto. Bueno, resulta, amigos, que luego hubo una traducción, entonces, que nosotros la tenemos guardada por ahí, entonces, en algún lado, por... que tiene ya unos cuantos años, muchísimos años, donde decía, no señores, esto está mal traducido, este señor no está diciendo que va a borrar Israel del mapa, está diciendo que Israel se va a borrar solo de las páginas de la historia, o sea que iba a desaparecer solo por sus propias acciones, no porque estos lo iban a borrar. Y sin embargo, y me parece que hasta hoy lo pueden estar usando ese argumento, entonces, de que querían borrar a Israel del mapa, amigo, qué golazo. Entonces, después te das cuenta de cómo te manipulan, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, parece que están impulsando entonces la venta de bikinis con un muchacho acá. Y la gente está diciendo, bueno, estás perdiendo clientes. ¿Para qué promocionas entonces bikinis con muchachos? Si es para muchachas, parece que es unisex, ¿no? Amigos, vamos a entrenar a la gente para manejar la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para controlar las noticias falsas. Amigos, ¿no? Vamos a tener que empezar a despedir porque en cualquier momento nos censura. Nos tienen que buscar, entonces vamos a tener que empezar formas alternativas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo te acordás? Como en la época entonces de los... no me sale ahora el nombre, pero cada vez vamos más para atrás, amigos, más para atrás, porque el internet nos van a prohibir todo, ¿verdad? Y acá entonces, y Microsoft anuncia una nueva iniciativa para entrenar a 2 millones de indios en inteligencia artificial para el 2025. Después trabajan todos desde allá, entonces, con estas bases que tienen, las super megas bases, y trabajan y censuran a todo el mundo. Entonces, como no les importa un cuerno, están ahí censurando, ¿no? Hablando de censura, amigos, la gente de Meta, o sea, la gente de X, el señor Donald, no, esto es Meta, entonces, no, Meta es el Facebook, entonces, y Instagram, entonces, prohíben que el líder de Irán, Ayatollah Khamenei, publique, entonces, y bueno, ahí está, no quieren que publique, lo censuraron, amigos, y bueno, resulta que, a pesar de todas las sanciones, amigos, lo traje a esto para que vean cómo son las cosas, hay que censurar, y están destruyeron toda Europa. El señor, ahora parece que el señor Scholz, el presidente de Alemania, se quiere ir a Estados Unidos, ahí, a entregar más soberanía, no le da tiempo para entregar soberanía y destruir al país como pueda. Entonces, y acá están diciendo que esto es entonces, Estados Unidos compró una cantidad récord de uranio en el 2023. Las compras entonces subieron, porque esto no lo bañaron, ¿verdad? O sea que subieron un 43%, amigos. Y compran entonces a Rusia todo esto y prohíben que vendan otras cosas, amigos. Y estamos todos locos, ¿no? Bueno, ahí tenés, ¿no? Esto es interesante. Es el señor Pierre Morgans, entonces, que es un señor que ha traído varias entrevistas interesantes en los últimos tiempos, porque se refería bastante al tema de Israel y traía las dos caras. Parece que se va a mudar de su cadena de televisión, creo que era la BBC, donde estaba transmitiendo. Y se va a ir, entonces parece que se va a ir a YouTube, es lo que están diciendo, ¿no? Bueno, no sé si les interesa, amigos, yo 2x3 lo sigo, alguna cosa interesante lo trae, ¿no? Bueno, ¿qué viene esto, amigos? Antisemitismo, entonces, se está invirtiendo para el antisemitismo, y esto es porque hay unas organizaciones ahí que te van a decir, entonces te tienen que para apoyar las escuelas y todo lo demás, porque es muy importante, y ustedes saben, amigos, amigos tenemos que poner como 7, 8 millones de dólares para ir a apoyarlo, ¿verdad? Así que ahí está. Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa, tomar algún traguito de algo, a ver si queda así, un traguito de algo. Y volvemos enseguida, nos quedan bastantes cosas para hablar. Y entre ellas estamos, nos referimos a lo que sucede en la guerra, amigos. Bueno, dos cosas, ¿no? Echaron a un... Cambio, dijo el señor Zelensky. Voy a cambiar un coronel por el otro. Ahora sí, te voy bien, señor Zelensky. Y vamos a hablar también de eso. Ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo. Podcast Radiovisual. Blendenblick. Página de videos informativos. Escuchanos en Radio Revolución. 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. Radiocuervouruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, una cosa, ¿no? Ahora estaban entonces presentando pruebas, no, en realidad, presentando acusaciones contra la gente de la UN, esta gente que también habían ayudado a los terroristas, o eran terroristas ellos mismos, o no sé. Pero, ¿presentaste algún documento? Sí, no presenté nada. No hay nada para presentar, decían, y bueno, ahí estaban entonces, y está diciendo la gente entonces de esto que era el secretario de general Antonio Guterres, decía entonces que no se puede reemplazar, amigos, ahora que están haciéndole un escrutinio, ¿no? No sé por qué echaron a todos estos trabajadores, porque en realidad eran solo acusaciones, amigos, y esto yo se los dije en su momento, ¿por qué los echaron sin hacer ningún tipo de control? O sea, porque es un alegato, los echaron, y enseguida cuando los echaron lo usaron, entonces todos los diarios y todos los que estaban a favor de expandir entonces esta versión de las cosas, comentando entonces que los habían echado, como diciendo, viste, son culpables, pero si... sin investigación, no entiendo nada, ¿no? Pero parece que le están haciendo el juego. O cómo será, cómo será. Bueno, las 12 naciones están llamando para que baneen a Israel, amigos, del fútbol, como hicieron entonces con Rusia, que lo bañaron de todos lados y Israel no lo quiere bañar. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bueno, acá hay un atentado, amigos, contra... no le digas terrorista, este es un atentado a un ejército muy bien armado, entonces, que atenta contra una persona, que es entonces un drone strike, entonces un ataque contra, en el sur del Líbano, contra dos operativos de Hezbollah. Y bueno, tiene el carné, a ver, fíjate si tiene el carné de Hezbollah, si lo tiene, bueno, tiran la bomba, ¿no? Bueno, acá está entonces, esto es lo que les cuento, amigos, miren el grado de destrucción, esto sale del Jerusalem Post, este es el grado de destrucción de las casas, amigos. O sea, ¿qué le tienen que tirar para provocar estas cosas entonces, este grado de destrucción? Y bueno, por eso les digo, amigos, que ahora está prohibido hablar de eso entonces en Israel. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Arabia Saudí exige reconocer al Estado palestino para establecer relaciones diplomáticas con Israel. Riad exige el reconocimiento internacional de un Estado palestino sobre Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este. Así que ahí está entonces. No se van a quedar contentos los palestinos, ¿no? Porque tampoco, ¿no? No les dan lo mejor. Pero por lo menos que le den algo, ¿no? Bueno, ahí está. Las familias entonces de algunos y hostas entonces de algunos de esta gente que está entonces encerrada en Israel dice que quieren la destrucción total de Hamas. Estos son los que no están pidiendo para que liberen a los rehenes, no están pidiendo lo que pide la gran cantidad de los parientes. Estos son solo algunos. Y estos son los que destaca la prensa, en este caso entonces es AP, o sea, Associated Press, entonces, que diciendo que son algunos de estos parientes quieren que vayan y destruyan a Hamas. Con esta, bueno, con esto de destruir a Hamas, están destruyendo todo menos a Hamas. Parece que van a salir varios Hamas entonces a partir de esta destrucción, todo el mundo lo sabe. Pero igual los quieren mudar, ¿no? Los quieren mudar a otros lugares. Y yo te digo, por supuesto, que esto puede provocar problemas. En todos lados donde vayan estos muchachos puede provocarles problemas. Porque... bueno, imagínate en la situación que están creciendo, que están viviendo y, bueno, no se lleva mucho cariño por el mundo tampoco, ¿no? Bueno, ahí tenés. Resulta que está pasando acá. Bueno, van a hacer un ataque entonces en Rafah, están informando. Y están preguntándose acá, y esto sale de The Conversation, es un diario entonces bastante de izquierdas, pero se están preguntando, dicen que Gaza, que Israel no está haciendo lo que le mandó la Corte Internacional de Justicia. Sí, ¿qué sucede? No sucede nada, amigos, porque como están le echaron la culpa a estos de tener entonces terroristas adentro del entonces allá en esa organización, ya no tenemos que hacer nada y que se termina ahí. No, fantástico, maravilloso. Bueno, dos, tres cositas más se nos fue el tiempo, amigos, y dos, tres cositas más y nos vamos, porque ya estamos ahí. Sí, ya se nos fue el tiempo, lamentablemente, pero te quiero contar algunas cosas entonces a dónde está. Acá porque había cambiado entonces de general, amigos. Zelensky encuentra un general, entonces echa uno y pone al otro y está ya provocando problemas. Algunos diarios están diciendo que esto puede backfire, o sea que le puede pegar para atrás, o sea, le puede salir mal la jugada, porque claro, después de entonces que vamos a cambiar el capitán, pero después de que se chocó contra el iceberg, no sirve de mucho, ¿no? Ahí está entonces que parece que lo cambiaron por otro general entonces, y están muy preocupados allá a ver cómo va a reaccionar la gente, principalmente la gente que está muriendo ya en los frentes de batalla, ¿no? Que lo están mandando como carnes de cañón, como les informamos siempre. Bueno, resulta entonces que esto que está diciendo, que es inaceptable que se envuelva al Líbano en el conflicto con Palestina, y esto es porque no quieren que se extienda esta guerra, amigos, que sí la quieren. Otro, ¿verdad? Parece que el señor Elon Musk se está quejando de la cantidad de ayuda que se le está de la cantidad, de la locura de ayuda que se le está mandando a Ucrania, que está ya, bueno, todo el mundo lo sabe, amigos, pero este hombre lo pone también de vuelta en la plana y todo tiene que hablar de eso. Y nos parece interesante, ¿no? Bueno, la OIEA, esta fue entonces a revisar allá la central de Zaporilla, amigos, que estaban preocupados porque decían entonces que iban a provocar en un momento, amigos. Estuvimos informando, según lo que decía. Esto todo en la radio del fin del mundo, informado por los diarios de siempre, ¿no? Estaba diciendo la gente de Ucrania que Rusia quería hacer un atentado nuclear en la central de Zaporilla. A lo cual nosotros dijimos, amigos, que bueno, ¿con qué motivo habrían estos hombres de hacerse un propio atentado nuclear en Zaporilla cuando están ellos adentro? Mientras estaba a la misma vez recibiendo ataques de afuera, que nadie sabía quién los hacía. Y parece entonces que sospechábamos muchos que eran de Ucrania, ¿no? Entonces que querían provocar un atentado entonces y echar la culpa a los rusos, como había pasado con aquella... Pasó también, amigos, con aquella presa, ¿verdad? Que inundó todo, ¿se acuerdan? También con el Nord Stream 2, amigos, que también provocó tantos daños al ambiente. Y a nadie le importa cuando son los buenos los que hacen eso, ¿verdad? Bueno, en medio de tensiones, Zelensky despidió al popular jefe militar de Ucrania. Esto es lo que sabemos de su decisión, y es que se fue uno y entró otro. Y esto va a mejorar, por supuesto que va a mejorar. Tenemos la solución y va a ser ahora que tenemos un nuevo jefe. Bueno, me parece entonces que... Así como están, amigos, lo único que nos puede llevar a una buena resolución es la paz. Y este tipo, el Zelensky, entonces, cambia todo. ¿Pero para qué cambia todo? Para no tener que cambiar él. Él es el que se tiene que poner a manos de los ciudadanos que deciden qué quieren hacer con el rumbo del país. A ver si seguir así, como están hasta ahora. Entonces, que están muriendo, ¿cuántos decían? Creo que era medio millón de ucranianos, o no sé cuántos. Un montón de ucranianos habían fallecido. Y ahora quieren mandar a las mujeres, mandan a los deshabilitados. Bueno, para un poco, señor Zelensky. Vamos a preguntarle a la ciudadanía a ver si están todos de acuerdo. Parece que no. No quiero elecciones, no podemos hacer elecciones porque estamos en guerra. Y es lo mismo que está diciendo entonces la gente de Israel. Es muy parecido a todo. Fantástico, maravilloso, amigos. Nos tenemos que despedir. ¿Y cómo nos despedimos? Con las noticias de final. Noticias pum pum pum. Noticias que decís, cerrá y vamos. No quiero escuchar más noticias. Y es efectivamente lo que hacemos, amigos. No escuchamos más noticias. Nos vamos y leemos la última noticia. Nos vamos. Bueno, pero les voy a contar una cosa, ¿no? Con respecto a esto. Esto es una cosa que está sucediendo muy a menudo en Estados Unidos, lo pueden encontrar en las redes sociales, no te los informan en la prensa común y corriente, o sea, no te va a llegar en el informativo como una cosa rarísima, porque, bueno, por supuesto no quieren dar una mala imagen entonces de toda esta libertinaje entonces que se ha instalado en Estados Unidos, dentro de ellos que permiten a la gente robar cierta cantidad de dineros y no los persiguen, entonces la gente, los guardias de seguridad, no hacen nada contra esta gente porque que no les pueden llevar a juicio. Les vale mucho más caro llevarlos a juicio que hacer... así que parece que los despiden. A la gente que está deteniendo a los robos, los despiden. Así que nadie detiene nada. Entonces que se haga cargo, se dicen, bueno, me roban una vez por mes, entonces tampoco es tanto. Y bueno, y siguen con eso, ¿no? Y acá está el caso entonces de... roba decenas de iPhones en una tienda de Apple y como si nada sale paseando delante de la policía, amigos. O sea, bueno, imagínate, esto en Rusia lo están pasando, entonces esto lo sacan en RT. Imagínate que esto sucediera en Rusia o en cualquier país que tengan un poquito de normalidad, amigos, porque no solamente es por lo que provoca para la empresa, ¿verdad? Sino que estas actitudes que son tan, bueno, dañinas para la sociedad, no deberían estar permitidas, y hay alguna gente que se opone y ahí se está, ¿no? O sea, que se roba todo y después se va y ahí está la policía y buenas noches y hasta luego. Y me llevo los, ¿cuántos iPhones había llevado? Entonces, 20 y pues no sé cuántos iPhones, y bueno, todos muy contentos y felices allá en Estados Unidos con el señor Biden. Fantástico, maravilloso, amigos, nos vamos a despedir. Si llegaron hasta acá, les vamos a pedir encarecidamente que nos compartan, que nos recomienden, que den like y todas estas cosas. Y si llegaron hasta acá, ya saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos, que pasen un muy buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, 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 chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.